a hablar del séptimo día internacional del ladino. Están con nosotros, lo decía en la avanzadilla, está con nosotros Juana Castaño, que es profesora de la Universidad de Murcia y es organizadora de los actos que tienen lugar con motivo de esta séptima jornada internacional. Yo creo que desde la primera ha venido encargándose de esta cuestión. Esto tiene lugar en la jornada de mañana, en el hemiciclo del campus de la Merced, en la Facultad de Letras, en la Universidad de Murcia, a partir de mediodía, a partir de las 12. Hola Juana, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, Dorian Gray.
Vísperas.
Se ha hecho un pacto
sí,
con el diablo.
Por supuesto.
Tú sabrás. Bueno, vamos a saludar también a la invitada que mañana tenéis en los actos de este séptimo Día Internacional del Ladino, que también es profesora en la Universidad de Salamanca y que es la profesora María Sánchez Pérez. Hola María, bienvenida, muy buenas tardes.
Muchas gracias, bien hallada.
¿Qué haces tú, una profesora de lengua y literatura hispánica, literatura hispanoamericana también, metida a estos líos del judío español? A ver.
Bueno, en realidad yo soy únicamente profesora de literatura española. En nuestro departamento, en la Universidad de Salamanca, normalmente dividimos las de hispanoamericana y las de española.
Ajá.
Y bueno, desde hace ya casi una década o más de una década, cuando era becaria postdoctoral, emprendí también el camino del judío español y de las comunidades sefardíes y de la literatura.
O sea, que te viene de lejos, menos mal que no te he dicho esto del Instituto de Estudios Medievales, viene todo junto. Literatura española y hispanoamericana, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de Humanidades Digitales, viene todo junto. Bueno, que viene de largo esto del judío español. Juana nos ha comentado en alguna otra ocasión la importancia que tiene mantener viva una lengua como esta, porque históricamente yo he hecho ahí brevísimo dibujo en la entrada, pero quizá podemos, en la entradilla, pero quizá podemos abundar un poquito más en lo que es el judío español a día de hoy, que es una lengua viva, en tanto que es protagonista de emisiones radiofónicas, de medios de información escritos. Y bueno, yo me imagino que en el seno de algunas casas y de algunas pequeñas comunidades se sigue hablando el judío español.
Claro, yo creo que tiene importancia. Bueno, María se centrará más en la literatura, es también algo importante, pero yo creo que lo que hay es el reconocimiento a una lengua que ha permanecido durante siglos. Es verdad que ha tenido influencia de las lenguas con las que convive, porque es una lengua más que nada familiar, de puertas adentro, de ciertas comunidades, pero que tienen que ver con estos judíos de origen que salieron de España en 1492 y que han mantenido durante todo este tiempo esa lengua. Esa lengua que es un patrimonio riquísimo que representa también la presencia de la lengua española en el mundo. Y entonces creo que el hecho de que haya hablantes es importantísimo, de manera que ese patrimonio debemos resguardarlo, guardarlo y difundirlo también.
Uh-huh.
Y está viendo, además de que sea también una lengua escrita, como nos dirá María, nos hablará María, pero además hay muchos pasos que se están dando y que tienen que ver con la presencia de esa lengua. Por ejemplo, se ha reconocido en el último congreso que hubo de la lengua española en Argentina, hubo un panel que tenía que ver con el judío español y hubo propuestas de futuro. Se están dando pasos ahora para crear la Academia del Judío Español. Ya tuvo visto bueno por parte de la Real Academia Española. Y ahora se ha dado también el visto bueno por parte de Israel, de manera que muy pronto va a ser la 24ª Academia de las Lenguas Españolas y que formará parte también de la agrupación de las Academias de la Lengua Española, donde están todos los países de lengua oficial español y también Estados Unidos.
Uh-huh.
Y esto va a pasar en Israel.
Uh-huh. María, estamos hablando de una lengua que ahora pues, tendrá esa representación académica también en las academias, pero estamos hablando de una lengua, bueno, con su particular literatura también, porque
uh-huh.
Yo no sé si mucha de ella recogida por la tradición oral, si había, si hay mucha literatura impresa que nos venga ya en judío español original. Por no poner este ejemplo, que lo dejo un poquito para el final, del Quijote en judío español, al menos una parte del Quijote en judío español, en una traducción, Tú tienes un trabajo que se llama así, sobre este texto, que está publicado este mismo año, uh-huh. y que va más allá de una transcripción, digamos, en determinado alfabeto, sino una auténtica traducción al judío español, uh-huh. con todas las particularidades que también tiene este idioma, que esa es otra, uh-huh. que se entiende perfectamente. Como quizás si te esfuerzas entiendes el gallego, pero estamos hablando de lenguas distintas, uh-huh. ¿o no?
Sí, bueno, a raíz de lo que comentaba Juana, efectivamente la lengua de los sefardíes se le denomina judío-español, sefardí o ladino que viene de latino, y lo cierto es que, bueno, ha sido una disciplina que ha estado fuera de las aulas, que se ha dado en muy pocos... Se ha estudiado, se ha investigado en muy pocos ámbitos de la Universidad Española, pero tampoco de la Universidad Extranjera. Ese judío español viene, es, claro, una variedad lingüística del castellano que hablaban en las coronas de Castilla y Aragón. Y cuando se estudian variedades del español, o por lo menos cuando yo estudiaba variedades del español, veíamos mucho las variedades de Hispanoamérica, por ejemplo, pero el judío español no sabíamos incluso ni que existía, o yo no llegué casi a conocerlo hasta años después. Por lo tanto, creo una disciplina que en ámbitos académicos todavía muchas veces es desconocida y, sin embargo, cada vez, como comentaba Juana, se le está dando un mayor reconocimiento. Es una lengua en peligro de extinción, eso dicen desde hace siglos o desde hace muchas décadas, y bueno, parece que no se extingue y que no hay voluntad para que eso ocurra. Y respecto a la literatura, pues es cierto que en los primeros siglos, cuando hablamos de los siglos XVI, XVII, es una lengua que no podemos diferenciar mucho del castellano. Siguen hablando la variedad que tenían los españoles, si podemos llamarles así, en la Edad Media.
Sí, tú tienes un ejemplo no demasiado acertado con el gallego antes, que es una lengua, que es otra historia.
No, pero está bien.
Es más una variedad dialectal, es verdad que se entiende bastante bien, ¿no?
Claro. Luego es una lengua que ha tenido su propio recorrido y que ha tenido... pues un desarrollo, claro, que no ha sido igual que el de la península por las vicisitudes y por las latitudes en las que nos movemos, y que luego, en eso que lo comparas con el gallego, pero que está muy bien para que la gente entienda si ese lenguaje, si nosotros lo escuchamos, puede ser comprensible para nosotros. De hecho, es bastante más comprensible para un español de hoy entender el judío español que para un sefardí entender nuestro castellano de hoy. Y lo más problemático, de lo que también hablaba Juana, es que ese judío español ha tenido muchísima influencia de las lenguas de los países en los que ha estado en contacto. Entonces, claro, en toda la zona turco-balcánica, pues tiene influencias del griego, del búlgaro, del croata, del turco, etcétera. Entonces, bueno, eso a veces es más complicado para nosotros, pero con un poco de esfuerzo podemos entender esos préstamos y tampoco es tan complicado.
Claro, el español de hoy ha evolucionado muchísimo más. Si ellos no han estado en contacto con esa evolución lingüística, mantienen su idioma, digamos, entre pañal y
un poco más arcaico.
Más tranquilito, pero nosotros sí podemos acceder a algunos uh-huh. de esos términos más clásicos. Podemos entenderlo y sin demasiado problema. Aquí hemos hecho alguna entrevista en judío español o alguna respuesta se ha dado en judío español para probar y se entiende... En un 99%, sí. Un 98% sin ningún problema. Y luego la literatura, que si vamos al caso del Quijote, hay un par de fragmentos del Quijote traducidos al judío español en una revista. Uh-huh. Esto, ¿quién ha sido el osado que ha hecho esto?
Bueno, mañana hablaremos un poco eso de la literatura sefardí, aunque yo me centraré en algunos géneros que son los que más conozco, porque no me he ocupado de toda la literatura sefardí, sino de los géneros que más me interesaban por determinados motivos. Y lo del Quijote es bastante llamativo porque parece que una obra como el Quijote, que se conoce en prácticamente todas las lenguas del mundo y que se dice que es la obra más traducida después de la Biblia, pues parecía un poco impensable que precisamente en la lengua judeoespañola o en la lengua de los sefardíes no contásemos con ninguna versión de esa obra. Bueno, como mañana también diré, no sé si podemos llamarlo muy bien traducción, aunque, claro, quien lo hizo sigue siendo una variedad del español, entonces a lo mejor es un poco más adaptación que traducción exactamente, pero el trabajo viene a ser un poco el mismo. Entonces, bueno, yo descubrí de casualidad ese Quijote, no teníamos constancia de que tuviésemos ninguno. Me dedico a trabajar con prensa sefardí desde hace años, son cientos 300 más o menos o más los periódicos que conservamos en judío español. Y localizar allí algo que no sabes que existe, además, es todavía más complicado. Pero bueno, buscando materiales para otras investigaciones, descubrí un titular que me llamó la atención, el curioso marido desmeollado, y a partir de ahí me puse a leer y me di cuenta que era el curioso impertinente de Cervantes. Entonces, pues apareció por entregas esa adaptación del curioso impertinente, que por las características que tiene la propia novela corta dentro del Quijote, se entiende, quizá, porque se dio a conocer en un periódico. Hay que tener en cuenta que los periódicos del siglo XIX, igual que ocurría en España o en Europa, también van a ocurrir con los periódicos en judío español, muchas veces se publicaban novelas por entregas. Eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con esa primera versión del curioso marido de Cervantes, y debió gustar muchísimo entre los lectores sefardíes. Entonces, probablemente el que era el director del periódico, se llamaba El Amigo de la Familia, destinado a la familia, con contenidos para todos, era David Fresco, uno de los intelectuales más importantes de Constantinopla, y bueno, le debió gustar esa parte del Quijote, la dio a conocer, gustó mucho a sus lectores, y entonces, unos números más adelante, dio a conocer otra segunda entrega, que sería la conocida como Historia de Cardenio.
Pues fíjate, esto en El Amigo de la Familia, a finales del 19, se publica en este periódico Aljamía Sefardí de Constantinopla, nada menos, y esta adaptación, que habría sido del propio David Fresco, como tú nos decías, del propio director de la publicación. ¿Nos abre esto una posibilidad que se encuentren estas u otras historias? Porque historias per se dentro del Quijote hay varias que se podrían publicar de forma independiente, ¿no? En este tipo de medios de comunicación, de revistas para la familia y de, en fin, dices que hay más de 300 ahora mismo, ¿no? ¿Tú conservas la esperanza de volverte a encontrar con un regalo de este tipo o ya es bastante que hayamos encontrado esto?
Pues no sabemos todavía, queda mucho por analizar en todos esos periódicos, no sabemos todavía lo que hay ahí. Quiero destacar que esa adaptación del Quijote, David Fresco, en aquellos momentos, lo que era habitual es que hiciese la adaptación para publicarla en su periódico en lengua judío-española, pero en aljamía. En aljamía, para quien no lo sepa, es que está escrito en la lengua judío-española, pero escrito en caracteres hebreos. En caracteres hebreos, normalmente rashi, que son de una composición tipográfica normalmente muy apretada y que para quien no está acostumbrado es más complicado leer. Entonces, David Fresco, en el periódico El Amigo de la Familia, lo publicó, esas partes de las que hablábamos anteriormente, en judío-español, aljamiado. Pero lo curioso es que en 1931 volvió a readaptar esa obra que él había hecho a caracteres latinos y cambiando su adaptación, cambia palabras, términos, en otro periódico, también de Constantinopla, en el que él era colaborador, que era La Voz de Oriente. Entonces, probablemente Fresco era muy consciente que habiendo transcurrido todas las guerras turco-balcánicas y demás, no era el mismo lector sefardí al que le ofrecía a finales del siglo XIX esa versión que al que iba a ofrecérsela en el siglo XX. Que podamos encontrar, yo desde luego en ese periódico que he intentado ya sí que sí vaciarlo por si había algo más, no creo que encuentre nada. Probablemente sí gustó mucho la primera adaptación, no sé si la segunda lo haría o no, pero se ve que Fresco no tenía intención, y eso que era un avezado traductor de obras, hacerlo del Quijote, porque como él decía, era bastante amplio el libro y desde luego no era su misión traducirla para el periódico, y probablemente tampoco lo hizo para publicar de una forma individual ese trabajo y demás. No sé qué es lo que nos quedará por descubrir, pero bueno.
Y Quijote al margen dentro de la novela popular, de cuentos, de tradición, creo que tú tienes algún trabajo con todo esto en La Rioja concretamente, que te marcaste ahí un territorio para ver esos cuentos de tradición oral que se hubieran recogido. ¿Qué nivel diríamos tiene a día de hoy la literatura en judío español que pueda llamar la atención más allá del investigador, que bueno, que ya es mucho, uh-huh. pero también al público.
Uh-huh. Bueno, precisamente yo en mis investigaciones me he dedicado mucho a lo que suele denominarse el patrimonio cultural inmaterial, que suele ser esa literatura que ha quedado en los márgenes por diversos motivos, que pueden ser los cuentos, las leyendas, la tradición oral y demás. Empecé dedicándome a un fenómeno que en España se denomina como la literatura popular impresa, que son los pliegos de cordel que se vendían de manera suelta y demás. No sé si era eso a lo que te referías exactamente de La Rioja, porque era la literatura popular impresa en La Rioja, esos eran pliegos sueltos XVI. Y demás. Uh-huh. Entonces es esa literatura que, como digo, ha quedado durante siglos en los márgenes porque no era la canónica, esa es a la que me empecé a dedicar, y como también el judío español había sido algo marginal o marginado en algunos momentos, de ahí ese vínculo entre esas dos líneas de investigación más importantes en mi carrera hasta ahora.
Uh-huh. Juana, siempre intentamos acercarlo, lo hemos hecho en algunos casos pues con algunos profesionales del periodismo que se dedican a esto en Judío Español, lo hemos hecho con artistas, con cantantes, con todos los invitados que han pasado por estos días internacionales del ladino. Cuando hablamos de la literatura, de la lengua en sí, porque esto es un poco un metadía para hablar del ladino y de la lengua en sí misma, ¿no? ¿De qué manera podemos, qué le podemos contar, qué le podemos ofrecer al público que no ha oído hablar de esto en su vida y de momento se encuentra con que resulta que hay dos fragmentos del Quijote que están traducidos a esa lengua que sí que se entiende y en fin, qué rasgos de actualidad, ¿no?, tendríamos también desde el punto de vista de la literatura con el ladino a día de hoy?
Bueno, yo creo juicio. Yo creo que es muy importante, y yo le agradezco muchísimo a María que este año nos acompañe ella, porque es una forma también de mostrar lo que es la lengua por escrito. Uh-huh. Entonces, la lengua, ella ha estado trabajando, ha encontrado el Quijote y demás, pero tiene también unos artículos preciosos, por ejemplo, sobre el refranero, sobre los refranes de los sefardíes. Y bueno, eso también es cultura popular y muchos de ellos son muy similares a los que nosotros todavía empleamos hoy. De manera que es un uso, el de la lengua, pero en este caso de la lengua escrita. Y bueno, creo que es también algo importantísimo el que exista la lengua oral, que exista la lengua escrita. Es también un patrimonio que implica a la lengua española, pero también a la cultura de los sefardíes y ellos están también muy, muy orgullosos también de eso. ¿No? Y por otra parte, bueno, en alguna ocasión, el año pasado estuvo con nosotros la directora del programa Sefardí de Radio Exterior de España. En este caso, bueno, es un programa que se transmite a través de las ondas, que pone también en contacto a los sefardíes, pero hay otros medios de expresión escrita, por ejemplo, hay blogs, hay listas de distribución en las que los sefardíes por escrito se comunican también entre ellos porque están viviendo en distintas partes del mundo. Ellos son comunidades muy dispersas y es una forma también de entrar por escrito y de comunicarse de esa forma. De manera que la lengua oral va siempre acompañada por la escritura y en este caso por la literatura. Me parece que es algo que había que mostrar también, que presentar en el Día Internacional del Ladino, y a este se lo vamos a dedicar al número 7, en esta pequeña tradición que estamos estableciendo nosotros también.
Y qué dos mejores ejemplos que estos fragmentos del Quijote, qué mejor ejemplo que el Quijote y qué mejor este curioso impertinente o esa historia de Cardenio, que es lo que se ha encontrado en el amigo de la familia, que dicen los judíos españoles, los que hablan judío español. Una cosa interesante también que se ha dicho aquí para rematar es que siempre buscamos la utilidad de las cosas. Siempre dicen, no estudio filosofía, que eso no sirve para nada, hijo mío. Pues esto siempre pasa también, ¿no? Pero eso se habla, y si no se habla, aquello de las lenguas muertas, que decíamos. Ha dicho Juan una cosa muy interesante, y es que el judío español, el ladino, se utiliza para comunicarse entre aquellas familias, una establecida en Alemania, otra establecida en, qué sé yo, en Rusia, u otra en Australia, y son usan tres idiomas diferentes y posiblemente no se comuniquen en inglés, sino que lo hagan en judío-español, con lo cual también es un vehículo de comunicación a día de hoy, con lo cual hace que el judío-español sea finalmente una lengua viva, uh-huh. como estábamos diciendo también. Eso es muy, muy interesante. Pues que vaya muy bien mañana. Mañana es el séptimo Día Internacional del Ladino, se celebra ese 27 de noviembre en el hemiciclo del Campus de la Merced a mediodía, en la Facultad de Letras, en la Universidad de Murcia. Y la conferencia es a cargo de María Sánchez Pérez, que es profesora de la Universidad de Salamanca, profesora de literatura española de la Universidad de Salamanca, que hablará de literatura sefardí en judío-español, de la tradición a la modernidad, todo bajo la coordinación de la profesora Juana Castaño, profesora en la Universidad de Murcia. Mira, ahí tenemos ahí una cosilla, que es María Salgado cantando en ladino.
Tres clavinas en un tiesto, una blanca y otra arroz, la del medio es correlada en preciso del amor. Amaminos, minos, yarumbinos, minos, sequerminos, minos.
¿Se entiende, no?
Claro que se entiende.
Tenemos Casabina aquí con la voz y ya luego nos le entiende algo. Bueno, está clarísimo. Gracias por haber venido por aquí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Coordinadora, hacía tiempo que se caqueaba, que no venía, mandaba a los invitados. Le agradezco que haya venido también y gracias a ti, María, por en fin, haber hecho posible haber estado en Murcia y haber hecho posible pues, que nos podamos ver así en directo. Siempre mucho más interesante la charla que en la distancia. Un gusto y que mañana vaya todo muy bien y que disfrute también el alumnado y todos aquellos, sí. Porque pues, para alumnos por la hora y por el sitio, pero si alguien pasa por allí no
para
tiene
todo,
nada mejor
sí,
que hacer,
sí,
puede
abierto.
Acercarse tranquilamente
sí, sí,
y disfrutar
esto,
de la charla.
Normalmente siempre tenemos personas que están interesadas y que vienen también a compartir el día con nosotros, así que animamos a que venga desde luego el público.
Que lo hagan.
Sin ningún problema, nuestro hemiciclo que es de todos.
Y pilla muy en el centro. Y está muy bien.
Bueno, y a todos deseamos caminos de leche y miel, que eso. Es uno de los deseos
que se dice,
habituales.
¿No?
¿Eh?
Muchas gracias.
Que así sea. Gracias a ambas.
Muchas gracias.